Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
...37 grados de máxima... son las temperaturas que hay previstas para hoy en Valladolid y provincia. Y lo cierto es que este domingo 23 de julio esa máxima no va a caer mucho más. De hecho, en Valladolid capital vamos a tener la máxima más alta en una capital de provincia, en Castilla y León, ese domingo. Va a ser de 36 grados si las previsiones no cambian. Y no sé si te has preguntado cómo se organizan las residencias de mayores para garantizar que nuestros mayores puedan votar y que lo hagan con la mayor garantía y sobre todo con la mayor seguridad posible en plena ola de calor. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con una residencia de mayores privada y con una residencia de mayores pública. Aunque ya te avanzo que el protocolo es prácticamente el mismo y que en ambos casos, tanto en residencias privadas como en residencias públicas, lo que tratan es de inmiscuirse lo menos posible para que todos sus usuarios que quieran votar lo hagan con completa libertad. Lo que sí que hacen es ayudarles con lo que requieren, bien acompañándoles, comunicándose con la familia, bueno, poniendo a su disposición todo lo que necesiten para que efectivamente este 23 de julio puedan votar. Por cierto, hoy arrancamos entrevistas de campaña. Hoy pasará por estos micrófonos de COPE Pablo Sáez, candidato de Vox al Congreso de los Diputados, en su caso candidato a la reelección, porque Pablo Sáez es ya diputado, fue el primer diputado de Vox por la provincia, por la circunscripción, mejor dicho, de Valladolid. ¿Cómo se ha elegido que arranque con estas entrevistas de campaña Pablo Sáez? Bueno, pues muy sencillo, de menor representación a mayor representación, es decir, hoy nos acompaña Vox, mañana el PSOE y el jueves el Partido Popular. ¿Por qué ellos tres y nadie más? Pues porque son ellos los que ahora mismo representan a Valladolid en el Congreso de los Diputados. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Soy Javier Luna, escuchas Herrera en COPE Valladolid en esta jornada de martes 18 de julio.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues se habla y mucho. ¿A cuánto queda Laura Ríos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Para reflexionar, ¿qué quedan?
Cinco días. Bueno, 4 días hasta la reflexión. 4 días, 5 días para votar. Y bueno, en fin, esto es un déjà vu constante. Luego ya Dios dirá.
Porque
efectivamente,
en esta comunidad ya hemos perdido la cuenta. Creo que son 3 en año y medio, ¿no? Una cosa así, en 2 años. 3
en 3 en año y medio, efectivamente, porque aquí hemos tenido la suerte también de adelanto
la
electoral.
Suerte, dice, sí.
Sí. Bueno, fortuna. También nos pilla rodados, ¿no? Con
también
unas elecciones
verdad,
más,
sí,
¿no?
Estamos mucho más engrasados, lo notan mucho.
Lo vamos a hacer muchísimo mejor, lo de dejar la papeleta en la urnita.
Sí, espero que no nos salga un tirón en el codo de la muñeca. Bueno, Laura, ¿de qué se habla ahí en Valladolid?
Bueno, pues seguiremos hablando, como no, de movilidad, porque los modelos entre el anterior equipo de gobierno y el actual siguen muy enfrentados. Ayer conocíamos que se ha cerrado el túnel de Labradores, con lo cual el único acceso que se produce para el barrio de Delicias es a través del túnel de Panaderos, efectivamente, con lo cual San Isidro está cerrado, también está cerrado Labradores, y eso, según el Partido Socialista, eso genera grandes problemas. Pues hoy hemos hablado con el concejal de movilidad, con Alberto Gutiérrez Alberca, y nos ha dicho que en estas primeras horas, recordamos que ese túnel va a estar cerrado durante el próximo mes, hasta el 17 de agosto. El tráfico es bastante fluido, no hay grandes problemas y se ha cogido precisamente esa fecha en el calendario porque la densidad del tráfico es mucho menor en el periodo estival. Eso por un lado. También hablaremos, como no, de la estación de autobuses de Valladolid, hablando también de transporte. Una estación de transporte muy mejorable en la ciudad de Valladolid, pues el Partido Socialista, después de 8 años en el gobierno, ahora sí pide a la Junta de Castilla y León que invierta la mejora de la estación y recuerda que su traslado se incluye en la integración ferroviaria que el partido actual de gobierno quiere revertir y sobre todo apostar por ese soterramiento.
Desde luego un lavado de cara no le vendría nada mal, ¿eh? Uh-huh. Y eso ya lo digo como usuario. Laura Ríos, a las 2:20, toda la información de Valladolid y provincia aquí en COPE. Gracias.
A ti, Javier, hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Vamos ahora con el repaso a la información deportiva. Marina Cabrero, buenos días.
Buenos días, Javier. El UMC Real Valladolid lanza su campaña de abonados para la temporada 2023-2024 con el lema Vamos por más. Este abono incluirá los playoffs y será en formato físico, es decir, se recupera el carnet. A los abonados que renueven antes del 13 de agosto se les regalará una bufanda oficial que se les entregará en septiembre. Además, habrá un 20% de descuento para los abonados al Real Valladolid Club de Fútbol que se abonen al UMC. En cuanto al fútbol, el futbolista Gonzalo Plata ha vuelto a los entrenamientos. Ha estado entrenando en el Marbella Football Center ante lo que se pensaba que iba a ser su despedida del club. Por el contrario, los que no aparecieron fueron Kai Lanin, Lucas Olaza, Jawad El Yamik e Iván Fresneda.
¡Y Abadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al Festival de Músicas Viajeras en el Castillo a las 9:30 de la tarde. Viernes 21 de julio, Michelle Hendrix y Ronald Baker Project. Sábado 22, Menil Swing. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Festival de Músicas Viajeras, el sonido de las piedras. Íscar de puertas al mundo.
Y llega el momento de que encendamos nuestro semáforo. El primer color es el rojo. El Comité Provincial de Renfe se concentrará esta tarde en la estación Valladolid-Campo Grande. Denuncian falta de personal en todos los colectivos que componen el grupo ferroviario en nuestra provincia. Según explican desde el propio comité, con la oferta de empleo público de 2023 en los talleres ingresarán 61 trabajadores nuevos. La gerencia, aseguran, había solicitado 80, así que, según denuncia, pues habrá un déficit de 19 trabajadores. Esta falta de personal en los talleres de Renfe, aseguran, está provocando la externalización de ciertos trabajos con la consecuente fuga de conocimiento. Mejores noticias en el color verde. Aplauso fuerte para la Guardia Civil porque los ya han sido detenidos los responsables de los desórdenes vividos estas fiestas de Cigales y de hecho esta mañana han pasado ya a disposición judicial y su detención ha sido posible, como te estoy contando, gracias al trabajo de la Guardia Civil. Te recuerdo que durante dos noches se esparció por la localidad algún tipo de gas que causó irritación ocular a 11 personas, algunas de ellas de hecho tuvieron que ser trasladadas bien al hospital o al centro de salud de Cigales. Y desde aquí aprovechamos a felicitar a todos los vecinos de Cigales por su patrona Santa Marina. En nada, en cuestión de media horita, misa y luego procesión. Así que felices fiestas.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al Festival de Músicas Viajeras en el Castillo a las 9:30 de la tarde. Viernes 21 de julio, Michelle Hendrix y Ronald Baker Project. Sábado 22, Menil Swing. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Festival de Músicas Viajeras, el sonido de las piedras. Íscar de puertas al mundo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
In the sky full of stars.
Unas 400.000 personas aproximadamente viven en residencias de mayores en España. Y como te puedes imaginar, ya que el envejecimiento es una de las características de nuestra comunidad, pues Castilla y León va a la cabeza, tanto en número de residentes como en el índice de plazas que están cubiertas. Estas más de 400.000 personas tienen derecho al voto, por supuesto, y en Herrera, en COPE Valladolid, nos hemos preguntado cómo se ejerce ese derecho al voto en las residencias. No sé si tú también te lo has preguntado en alguna ocasión. Desde luego, quien sí lo ha hecho es Raquel Mateo. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Bueno, mira, te voy a contar. En las residencias de mayores pueden vivir decenas e incluso más de 100 personas. Cada uno, además, está empadronado en un municipio distinto, en un barrio distinto, y algunos por edad pues tienen problemas de movilidad, aunque luego ellos cognitivamente estén estupendo.
O sea que no están, no tienen por qué estar todos empadronados en esa residencia.
Claro, cada uno... claro. Ellos pueden a lo mejor estar empadronados en su pueblo de toda la vida, pero estar en una residencia en la capital o donde sea. Por eso, hablamos con dos directores de residencias, José María Delgado, de la residencia La Corte, y Juan José Zancada, del Centro Asistencial Doctor Villacián, que está gestionado por la Diputación, este último. Los dos nos contaban que cuando un residente les transmite que quiere votar, lo primero que hacen es contactar con las familias. Así lo explica José María Delgado.
Nosotros lo que hacemos es contactar con las familias. Cuando nos llega la hoja del censo, nos manda la tarjeta censal, nosotros se lo comunicamos a la familia para que sepan qué sección, qué mesa le corresponde. Y luego ya está en cada familia el que decida llevarle a votar o no llevarle a votar. Esto ya depende de cada familia, ¿no?
Vamos, que ese usuario dice, quiero ir a votar este 23 de julio, vamos a poner el ejemplo, y automáticamente la residencia contacta con la familia, se le da la información para que pueda llevar a su familiar o a esa persona a votar. Pero claro, yo me pregunto, Raquel, estamos en julio, va a ser 23 de julio, plenas vacaciones o incluso de normal, cualquier otro día del año, habrá gente que no pueda a lo mejor llevarle en un momento. ¿Cómo se garantiza que no pueda votar aunque nadie le pueda llevar de su familia?
Pues ahí es donde entran alternativas. Una de ellas, como cuenta Juan José, es la del voto por correo, voto del que tanto se está hablando estos días.
Y en aquellos casos que nos lo manifiestan y no tienen apoyos familiares o en ese momento, lo que intentamos es facilitarles el voto por correo.
Pero ojo, Javi, que hay residentes que están estupendos en cuanto a movilidad y que también pueden ir por su propio pie al colegio electoral, con total libertad, por supuesto.
Oye, no sé si, Raquel, tú que has hablado con estos directores de residencias, ¿hay alguna reticencia a veces con que, yo qué sé, la madre, el padre o un abuelo vaya a votar el domingo?
Tristemente sí, porque yo creo que hay veces que se tiende a sobreproteger un poco a los mayores.
Sí.
Por eso José María cuenta que desde las residencias se anima a que los familiares no tengan miedo y lleven a su residente a que vote, a que ejerce su derecho.
Muchas veces dicen, bueno, es que ya no sé, mi madre, mi padre, en fin. Hombre, ¿por qué no? Si tiene capacidad, quiere y está deseoso de hacerlo, pues vamos a apoyarlo, ¿no? Entonces sí que de alguna manera pues intentamos, bueno, interferir un poquito positivamente en las familias, ¿no? Normalmente las familias son receptoras, ¿no? Si su padre, su madre, su familiar quiere, pues normalmente no hay ningún problema.
Que esto pasa mucho, Raquel, lo de que sobreprotegemos a nuestros mayores igual que a nuestros niños.
Sí, pero es que, a ver, hay que entender una cosa. Los mayores no son niños pequeños. Ellos tienen muchas veces las ideas muy claras y, como a todos, pues les gusta informarse durante la campaña. Están pendientes de la actualidad. Por ejemplo, nos cuenta tanto José María como Juan José, pues esto, que es que durante la campaña están pendientes a todo.
Sí que hay veces que siguen los debates y la información política con interés, ¿eh? Es que son mayores, pero no son personas normales y corrientes, y que aquellos que tienen capacidad crítica y de recepción y de comprensión, pues unos de una manera, otros de otra, pero al final claro que tienen un seguimiento.
Pues lo mismo que yo creo que la sociedad en general es gente, en el caso de las personas mayores, que yo creo que sí que vive los procesos electorales con un cierto interés, ¿no? Pues porque lógicamente, bueno, pues tienen ya una trayectoria vital y donde, bueno, pues lógicamente, bueno, pues continúan interesados y siguen permanentemente, pues un poco este interés, ¿no?
Te digo una cosa, Raquel, no sé yo qué será más interesante, si el debate, que no me les imagino, viendo el cara a cara, comentándolo, y el debate luego posterior que se crea, porque imagino que luego habrá el post-debate, la tertulia, la propia residencia, después de ver el debate.
Por supuesto, y a veces un poquito acalorado, yo creo, según le tengan las opiniones cada uno. Esto nos cuenta José María sobre las tertulias que se crean en las residencias.
Ellos tienen sus historias, sus debates, ¿eh? O sea, porque tenemos colores, de todos los colores, y evidentemente cada uno defiende lo que le parece oportuno.
Bueno, yo mientras no lleguen a las manos, con las ideas, con lo que ellos quieran.
No, que no se peleen, por favor, ¿eh? Que encima la política no está para... No tiene que dividir a los residentes, que encima conviven todos juntos en armonía. Que no se peleen, hacemos ese llamamiento. Y por cierto, como comenta Juan José, a veces los residentes no acaban de respetar la jornada de reflexión, como hacemos todos, vaya.
Hombre, se intenta que, bueno, que lógicamente, bueno, pues en los espacios compartidos o en las actividades programadas, pues lógicamente la jornada de reflexión, pues no se invita a debatir sobre este tema. Pero bueno, eso es para que luego en pequeños círculos ya privados e íntimos, pues se sigue comentando, ¿sabes?, por parte de los residentes, pero como nos pasa a cualquier ciudadano en nuestra vida común, ¿no?
Si todavía tendré que cortarles.
Sí, a ver, al final es un poco lo que hacemos todos en nuestras casas, o sea, incluso el día antes de las elecciones seguimos comentando, pues a mí esto me parece que este sí, que este no, entonces, pues en una residencia no va a ser menos, vaya.
No sé si te han contado estos dos directores alguna anécdota, porque seguro que tiene que pasar de todo cuando hay tanta gente conviviendo en un mismo espacio.
Pues sí, tanto Juan José como José María me han querido destacar, y te van a contar ahora, dos casos de dos electores súper veteranos.
Proceso electoral anterior que estuvimos, donde sí que teníamos una persona que había cumplido los 100 años y sí que, bueno, pues me manifestó que tenía el interés en ir a votar.
Te cuento este caso verídico de hace 3 o 4 días. Esta señora, 98 años, cognitivamente bien, y quiero ir a votar. Y he entrado al despacho, buenos días, quiero ir a votar. Bueno, pues no te preocupes, que ya llamamos a tu hijo, se lo decimos y eso nos organizamos. Es que nos ha costado mucho, hemos estado muchos años sin poder votar y bueno, pues la señora, digamos que disfrutando de poder ejercer el derecho con 98 años.
Qué bueno, ¿eh? Y qué ejemplo, que con casi 100 años hacen su esfuerzo para ir a votar, pero ahí está la clave, ¿eh? Es que durante muchos años o no han votado o lo han hecho un poco a medias.
Pues sí, a mi abuela que tiene 95 le pasa lo mismo, que vaya siempre que puede a votar, aunque ya no está en residencia.
Día de fiesta, encima se pondrá elegante.
Sí, por supuesto, hombre, a la peluquería y todo lo que se va el día anterior. Pero bueno, eso no es todo, ¿eh? También he hablado con José Luis, que es residente de la residencia Doctor Villacián. Tiene 82 años y él, como estos dos electores súper veteranos que acabas de escuchar, también va a ir a votar el 23J. Y ojo, que va a ir a votar por sus propios medios.
Voy a ir en un taxi. Solo si encuentro a alguno más, iremos juntos. Hay que votar. Si votamos todos, mejor. Hay que votar, es una obligación. El que quiera cumple y el que no. Por mi parte, he votado siempre y pienso seguir votando. En mi caso, gracias a Dios, tengo los 5 sentidos.
Oye, me encanta que además se lo tome como una obligación, esto de ir a votar el 23 de julio. Raquel, ¿tú vas a ir o ya has votado por correo?
No, yo voy a ir, ya que estoy aquí. Bueno, pues voy en persona, pues a ver, sabes, qué tal el ambiente en el colegio electoral.
Uy, ambientazo, seguro que va a hacer calor, ya te lo avanzo. Llévate una botellita de agua, no vayamos a tener un disgusto. Raquel Mateo, muchísimas gracias por haber hablado con estas residencias. ¡Jo, qué ejemplo!
Pues sí.
Sound of drums, people couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway, for my head on a silver plate.
was when I ruled the world.
Un escaño obtuvo Vox en la circunscripción de Valladolid en las últimas elecciones generales. ¿Será capaz de revalidarlo? Enseguida hablamos con Pablo Sáez, candidato de Vox al Congreso de los Diputados. Opta a la reelección.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
plátano americano, kilo 99 céntimos. Carne de ternera para guisar, kilo 8 euros con 95 céntimos. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo 8 euros con 90 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
El 23 de julio estamos llamados a las urnas. Cuenta atrás ya en esta campaña electoral y hoy en COPE arrancamos estas entrevistas de campaña que ya te avanzo y si escuchaste las de las elecciones municipales no van a ser unas entrevistas al uso. Y el primero en pasar por estos micrófonos de COPE es Pablo Sáez, candidato de Vox al Congreso de los Diputados, en su caso además a la reelección. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier, y muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Ha sido muy comentada la fecha en la que se han convocado estas elecciones anticipadas. Dígame, ¿qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza cuando Pedro Sánchez anunció esa fecha, la de las elecciones?
Bueno, la verdad es que no sabemos siempre lo que ronda la cabeza de Pedro Sánchez. Yo creo que, bueno, en nuestro caso, desde el principio de legislatura hemos presentado dos mociones de censura. Y nosotros estábamos pidiendo cuanto antes que los españoles pudiesen votar para poder cambiar la orientación de este gobierno, que ha sido realmente muy perjudicial para todos los españoles, tanto en cuanto a las libertades como en cuanto a la prosperidad y como en cuanto a la seguridad de todas las mujeres y de todos los españoles que han visto cómo el señor Sánchez o las políticas aprobadas por el señor Sánchez y por su gobierno pues han creado una inseguridad importante en las calles, soltando a 117 violadores y reduciendo las penas a más de 1.150 personas.
Entiendo que esa fecha entonces, la del 23 de julio, no le molestó, no le fastidió.
Es una fecha que el problema que tiene es la cercanía con las municipales. Nosotros hubiésemos querido que hubiese celebrado las elecciones bastante antes, porque realmente mientras más tiempo esté el señor Sánchez en el gobierno, más tiempo tiene de perjudicar y de aprobar políticas que van en contra de los intereses de los españoles. No nos parece la mejor fecha, evidentemente, por el calor que hace, por ser periodo vacacional, por lo que estamos viendo de problemas que está habiendo en correos y con el voto por correo, pero realmente mientras antes votemos y antes podamos suprimir las políticas socialistas que están perjudicando tanto a los españoles, yo creo que es bueno.
¿Le ha tocado modificar sus vacaciones o no ha sido el caso?
No ha sido el caso. Yo la verdad es que las vacaciones largas hace muchísimo tiempo que no las tomo. Realmente son semanas y días sueltos.
Dígame, de cara a esas vacaciones, no sé si es usted más de playa, de ciudad, de montaña, de campo.
A mí me encanta la playa. Me encanta también el campo y la playa. Intentamos siempre compaginar ambas cosas porque realmente me encantan las dos. La montaña menos, playa y campo mucho.
Ya que le gusta la playa, ¿alguna vez se ha bañado en la playa de las Moreras?
Nunca, en la playa de las Moreras nunca. He visto fotos realmente muy bonitas en páginas que es Valladolid Recuerdos, que hay páginas de la playa de las Moreras, igual que las hay de la inauguración de los túneles estos que el señor Óscar Puente le encanta construir.
Y esto identifica mucho a la persona. ¿Es usted de echarse crema solar o no?
Poco, poco de crema solar. Para eso me tengo que cuidar un poquito más. Yo creo que no soy un buen ejemplo en ese sentido, ¿no?
¿Qué recuerdos tiene de sus veranos de infancia? No sé si ha pasado muchos veranos en Valladolid o más fuera de ella.
Pues todos mis veranos en Valladolid. Mis abuelos tenían una finca entre Medina del Campo y Villaverde de Medina. Y tan pronto como acababa el colegio, me iba con mis abuelos y volvíamos justo después de las fiestas de San Antolín, de Medina del Campo. Veíamos prácticamente al inicio del curso escolar. Los 3 meses de verano prácticamente me les he pasado en el campo y disfrutando muchísimo, porque aparte, bueno, a mi familia siempre le ha gustado mucho el campo, mi padre era ingeniero agrónomo y yo lo he disfrutado muchísimo, toda mi experiencia juvenil, bueno, infantil y juvenil en Medina del Campo.
No sé si con esta pregunta le pongo en un compromiso, claro, pero ¿cuál es su bebida favorita para combatir el calor cuando se sienta en una terraza? Yo sé que tiene mucha afinidad por cierta denominación de origen.
Mi bebida favorita para combatir el calor es un buen vino fresco. Si puede ser rosado, mejor.
Bueno, ha quedado claro. Usted, Pablo, ya ha estado 4 años en el Congreso de los Diputados. ¿Podría decirme una iniciativa que haya defendido en la Cámara en favor de Valladolid o que haya sido positiva para Valladolid?
Pues en el Congreso he presentado más de 150 iniciativas, preguntando por Valladolid, por el tema sobre todo de infraestructuras. Uh-huh. He presentado preguntas sobre el soterramiento, el coste del soterramiento, he presentado preguntas sobre los tramos pendientes de finalizar de la autovía 11, que curiosamente en la exposición de motivos de todas las preguntas siempre intento pues documentarlo bien. Y por ejemplo, la autovía 11, ves que en el año 97 se licitó como autovía vía rápida, y vía rápida desde el año 97 pues hemos visto que ahí sigue, con tramos pendientes de construir, con muchos gobiernos que han pasado y ninguno ha terminado la autovía. Entonces, lo cual, lo que iba a ser, digamos, el eje transversal de la península ibérica bordeando siempre el río Duero, que conectase pues la parte norte de la península con Portugal, realmente está inacabada. He hecho preguntas sobre la situación de los cuarteles de la Guardia Civil, sobre la falta de dotación de la Policía Nacional, sobre regadío, sobre plagas que afectaron en su momento también a las vides en cierto momento, y sobre también la ciudad de la justicia. Y en casi todos siempre las contradicciones del gobierno son evasivas, nada concreto, y que todo que avanza según el plan previsto, y nunca se sabe cuál es el plan previsto, pero lo que sí que se sabe es que cada vez hay más retrasos y más retrasos y poca justificación y poco dinero siempre presupuestado para la provincia de Valladolid.
Desde Madrid, ¿qué cree que puede aportar o qué quiere aportar a la ciudad y a la provincia de Valladolid durante los próximos 4 años? ¿Qué usted y su partido, qué cree que quiere aportar?
Pues sobre todo lo que queremos aportar, y yo creo que lo estamos demostrando en todas nuestras iniciativas, es credibilidad. Es credibilidad, porque hemos visto que hay muchas propuestas que lo llevan los partidos políticos en sus programas electorales, como te he dicho, Autovía 11, Ciudad de la Justicia, que llevan muchísimo tiempo en curso y que nunca se terminan. Entonces, yo creo que lo importante es realmente dar un impulso a todas esas políticas. Por ejemplo, otra iniciativa sobre la cual pregunté la legislatura pasada, y creo que la próxima legislatura va a ser muy importante, es el soterramiento de las vías del tren a su paso por Valladolid. Hemos visto cómo hubo posibilidad, teniendo el Partido Popular mayoría absoluta, Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y Gobierno, y no se hizo nada. Ante lo cual, ahora mismo fuimos el partido que lo hemos mantenido durante todos los 4 años de la legislatura municipal pasada. Uh-huh. Lo estamos defendiendo también en la Junta de Castilla y León y lo vamos a defender en el Gobierno Nacional. Y yo creo que es credibilidad, es realmente la diferencia entre llevar unas cosas en su programa, en el programa electoral, y ejecutarlas. Y yo creo que en Vox lo importante realmente, o lo que queremos, lo que transmitimos, porque realmente lo estamos demostrando, es credibilidad, porque lo hemos demostrado en todas las actuaciones políticas que hemos llevado a cabo durante toda la legislatura. Hemos presentado casi 50 recursos de inconstitucionalidad. Fuimos los que presentamos los recursos contra el estado de alarma, que se fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. O sea, hemos demostrado que somos el partido de la credibilidad.
Una última pregunta, muy breve. ¿Sería capaz de romper la disciplina de voto en favor de Valladolid?
Yo creo que jamás Vox me va a pedir que vote algo en contra de los intereses de los vallisoletanos y en contra de los intereses de los españoles.
Pablo Sáez, candidato de Vox al Congreso de los Diputados, gracias por habernos acompañado y mucha suerte.
Muchas gracias, Gabriel.